Gracias, pastor. Pero tú has sido demasiado formal. Me da un abrazo. Espérate, no tanto. Cuánta formalidad. Gracias, hermano. Gracias, hermano pastor. Ciertamente, el pastor Valdera y yo venimos de... Bueno, desde el año, antes del año 90. Él era un niño todavía cuando eso. Trabajamos juntos y ya realmente ha sido una gran bendición compartir con él antes que él fuera pastor y después que él es pastor también. Hermanos, qué gran privilegio estar con ustedes aquí. Qué gran privilegio poder adorar a Dios con ustedes. Qué gran privilegio poder compartir el mensaje que Dios nos da a todos. Solamente seremos un vehículo, ¿verdad?, un medio para transmitir el mensaje que el Señor me quiere hablar a mí, igual que quiere hablarle a ustedes. Quisiera que oremos y después vamos a buscar dos pasajes, que es Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, aquí. ¿Está mejor así? Okay. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ustedes reconocen el pasaje que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y después vamos a buscar también Mateo capítulo 11. Entonces vamos a orar y después vamos a leer estos pasajes. Okay. Bien, Padre Dios del cielo, gracias por la inagotable gracia que tú muestras y derramas sobre nosotros todo el tiempo. Gracias porque un medio de esa gracia es la iglesia local. Y en esta mañana, la iglesia de convertidos a Cristo se reúne para rendirte culto y con entusiasmo recibir de ti lo que tienes que decirle. Asimismo, ahora mismo también la Iglesia Bautista Cristiana está adorándote y también recibiendo tu palabra. Háblales, háblanos. Juntamente con nosotros hay miles de iglesias más, quizás hasta millones a través del mundo, que proclaman tu verdad y que te adoran en espíritu y verdad. Te ruego, Dios, que levantes nuestras voces y también que tú levantes tu voz para hablarnos y transformarnos. Queremos ser diferentes al salir de este recinto en esta mañana, transformados por tu misericordia y gracia, más parecidos a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y recibe tú la gloria. Ayúdanos a ser sumisos a la voz de tu Santo Espíritu que hoy nos hablará. Amén. Bien, en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Sencillamente recordar estos versículos donde Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y agrega: contra tales cosas no hay ley. El Señor me ha dado la oportunidad de compartir con la iglesia un estudio sobre el fruto del Espíritu y hemos estado compartiendo estos diferentes aspectos del fruto del Espíritu con la iglesia. Mansedumbre es un fruto muy interesante y ya nosotros vamos a gozarnos en ver qué tiene que decirnos la palabra de Dios con ello. Pero también quisiera que leamos Mateo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. El Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre como fruto del Espíritu. Domar un caballo salvaje no es algo fácil. El caballo que no ha sido domado todavía es fiero, es energético, es nervioso, se siente libre. Lo colocas en un corral a ese caballo y comienzas a verlo trotando de un lado para el otro, sumamente nervioso. Se empina, relincha, sopla con las narices, cabalga un poco, regresa de un lado para el otro, porque se siente, naturalmente, acorralado. Se pone aún más nervioso si un ser humano se le acerca. No está acostumbrado. El ser humano no huele como los demás caballos huelen. Le es extraño. Y él es indomado todavía. Existen varias formas para domar un caballo. Una forma que usaban los indios americanos, una de las tantas, era muy interesante. Amarraban al caballo salvaje con una soga un poco larga y del otro lado amarraban a un burro domesticado totalmente. Un burro que estaba acostumbrado a estar en casa. Lo habían entrenado para eso. Y entonces, parte de la soga lo amarraban al burro y la otra lo amarraban al caballo salvaje. Y después lo soltaban. Yo nunca he visto eso, pero mi imaginación como que se alegra un poco y comienzo a ver a este caballo brincando por todos los lados, queriendo correr, pero amarrado de este burro. El burro por naturaleza no es como el caballo. El burro es un animal mucho más sosegado. El burro es parsimonio, ¿verdad? Así se dice, parsimonioso. Así, gracias. Mi esposa es la que me controla los errores y a veces no puede tampoco. El burro es lento, es calmoso. Yo no sé si usted alguna vez ha montado un burro y usted a veces quiere, le da con las piernas, ¿verdad?, con los pies y quiere que el burro avance, y el burro avanza cuando él quiere y a su velocidad. Y se ve la persona montada encima del burro y haciendo todo el esfuerzo, y el burro, ¿ok?, de lo más tranquilo. Pues el caballo, imagínese el caballo tirando de un lado para el otro, y el burro tirando para acá, tirando para allá, y el caballo queriendo correr y amarrado a este burro, y ahí va el burro tirándose, siendo tirado de un lado para el otro, y se pierden en el horizonte. Sencillamente los indios lo soltaban. Unos días más tarde, se podría ver por allá por el horizonte cómo venía el burro lentamente caminando de regreso a casa. Y atrás del burro venía el caballo lentamente con él. Pues mis hermanos, el espíritu indomable del caballo había sido domado por la mansedumbre del burro. La mansedumbre es eso mismo. es cómo tú recibes el trato de los demás. Y el caballo lo tiraba de un lado para el otro, y el burro cedía, sumiso, y finalmente venció. El fruto del Espíritu. Una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? La palabra fruto es muy interesante. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para y que se traducen a fruto. Una es el fruto que ya es real, pero todavía no está listo. Allá en el local de la iglesia, de la IBC, tenemos una mata de aguacates y tenemos varias matas de mango. La mata de aguacates tiene muchos frutos, tiene muchos aguacates. Se ven los aguacates y lo hemos visto desde chiquitos y cómo han ido creciendo. Es fruto, pero no está listo todavía. Sin embargo, esta palabra que el Espíritu de Dios colocó aquí a través de Pablo es otra palabra que significa un fruto ya listo y de hecho ya cosechado. Por lo tanto, es un fruto que ya está listo para ser de provecho. Está ahí, disponible para ser de provecho. Esta es la palabra que el Espíritu de Dios nos concedió en este pasaje de Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios nos fue dado y vive en nosotros, a los cristianos, a los que por su gracia ya Él nos salvó y nos convirtió y nos está transformando. El Espíritu de Cristo, el Espíritu que Él dijo, yo iré, pero no os dejaré solos, sino que les enviaré mi Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, estimados hermanos, es imposible que el Espíritu de Dios esté presente en algún lado que no haya evidencia de la presencia de Dios allí. Dios siempre deja su sello. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios vive en ti, tiene que haber evidencia clara de que Él está ahí. Y la evidencia clara, una de esas evidencias claras que el Espíritu de Dios está en ti, es justamente el fruto del Espíritu. El resultado de la presencia de Dios en tu vida. Tiene que haber evidencias de que Dios existe en tu vida. El fruto del Espíritu es esto. Si Dios vive en ti, el amor de Él tiene que ser manifiesto en tu vida. El gozo tiene que ser manifiesto en tu vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que le dejaría su gozo y que su gozo sería cumplido en nosotros. La paz de Dios debe ser evidente en nuestra vida. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Evidencia de que el Dios Todopoderoso vive en ti. Ahora, y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo. Dios, cuando viene a nuestras vidas en su Espíritu, está desarrollando el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Se puede ver esa evidencia en ti? Este mensaje tiene como objetivo que nosotros entendamos lo que es la mansedumbre y nosotros seamos sumisos, cedamos, podamos ceder nuestra vida a la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, en la cualidad de la mansedumbre. Dice el pastor y escritor, el comentarista Matthew Henry, es uno de mis favoritos, vivió en los años 1700, o sea, en el siglo XVIII. Él dice lo siguiente: aquí no hay obra. Es nuestro espíritu regenerado actuando por impulso del Espíritu de Dios. Por eso es que podemos ser mansos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausentes soy osado para con vosotros. Nuestro Señor Jesucristo es manso y humilde. La mansedumbre y la ternura de Cristo tiene que ser replicada y emulada por nosotros y en nosotros. Mansedumbre significa ser dócil, suave, sumiso, significa tener dulzura. La mansedumbre y la benignidad se relacionan. La benignidad, ustedes saben que es otra característica del Espíritu, pero ellos se relacionan. ¿Se relacionan cómo? La benignidad es cómo yo te trato a ti. Cómo yo te trato a ti. La mansedumbre es cómo yo recibo el trato. Se relacionan de esa forma. Tiene que ver con el trato los unos con los otros. Pero uno es como yo te considero, te trato a ti. La mansedumbre es como yo recibo el trato de los demás. Entonces, la mansedumbre. Yo quisiera que en primer lugar veamos lo siguiente, que tú debes ser santo, porque es la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu no son recomendaciones, no son sugerencias para ti y para mí. El fruto del Espíritu es imperativo en nuestra vida. Si Dios vive en ti, si es verdad que tú eres cristiano ya, si eso es verdad, la mansedumbre se tiene que hacer presente. Ahora, entendemos todos que nosotros estamos creciendo en santidad, ¿verdad? Estamos siendo santificados. El Espíritu de Dios está reproduciendo la imagen de Cristo en nosotros poco a poco. Y aunque en la promesa de Dios y en la mente de Dios ya nosotros somos hasta glorificados, amén, sin embargo estamos camino a ello. Eso viene, es seguro que vamos a ser glorificados un día, pero todavía no hemos llegado. Pero un día vendrá y puede ser hoy. El Señor puede venir hoy, gloria a Dios, así sea, así ven, Señor Jesús. Quisiéramos estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero mientras tanto, mientras el Señor nos tiene aquí, necesitamos hacer evidente ante el mundo y ante los demás creyentes cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es manso y humilde. El fruto del Espíritu no son sugerencias, es imperativo. Es evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti. Es el efecto que el Espíritu Santo quiere operar y opera en ti. Es el resultado de la presencia de Él para beneficio de los demás y finalmente su gloria. El fruto del Espíritu no es para mí. El cristianismo jamás es egoísta y jamás es egocéntrico. El cristianismo es Dios en y a través de nosotros hacia los demás. Y la mansedumbre es para beneficio de los demás. Es esa disposición de tu espíritu a través de la cual aceptamos las disposiciones de Dios para con nosotros. Y las aceptamos como buenas y no luchamos contra ellas ni las resistimos. Ese es el título de este mensaje: no forcejes. No resistas a lo que Dios está haciendo en ti y contigo. No forcejes. Tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, tú debes ser manso porque Cristo Jesús es manso. Entonces, si el fruto del Espíritu de Dios es el carácter de Cristo, entonces, como Cristo es manso, nosotros debemos ser mansos también. Ya lo leímos en Mateo 11:28. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde. Aprended de mí. Observemos al Señor, estudiemos al Señor Jesús, veamos cómo Él actúa, veamos cómo Él reacciona. Aprended de mí, que soy manso y humilde. En Mateo 21, versículo 5, dice: tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. En Isaías 53, versículos 3 al 7, habla de el siervo de Jehová que es dócil, que es sumiso a la voluntad de Dios. Este siervo de Jehová fue arrestado, fue azotado, fue torturado, finalmente crucificado. Y ustedes saben muy bien que nuestro Señor siempre recibió todo ese trato de una forma dócil. Dócil. Pero nosotros no actuamos así normalmente. Cuando nos pinchan, explotamos. ¡Ay! Del hermano o de la hermana, se me dice algo o se me dice aquello. El pastor le llama a una reunión. Si el pastor me va a tocar el tema aquel, vamos a tener problemas. Alguien dijo una cosa injusta o quizás justa, pero negativa sobre un hijo tuyo. ¡Ay, pa' qué fue eso! ¿Cómo recibes tú el trato? Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo de pecado, donde todos los demás son pecadores menos yo. Lamentablemente, en nuestra naturaleza egocéntrica, egoísta y soberbia, es así que pensamos. Por eso siempre estamos criticando a los demás. Por eso existe tanto chisme y tanta murmuración en la iglesia de Dios. Porque nosotros nos resistimos a vernos como realmente somos. Pecadores condenados, salvos solamente por la gracia de nuestro Dios. Donde el apóstol Pablo mismo, que nosotros lo reconocemos como quizás el más santo de los santos, sin embargo, él dijo: Cristo Jesús vino a este mundo a hacer ¿qué? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el que está en primerito lugar, ahí al frente de la fila. Él reconocía su bajeza, reconocía su pecado, reconocía lo que era. Y las veces que no lo quiso hacer, se evidencia su pecado, como por ejemplo el altercado que tuvo, el pleito carnal, la carnalidad que él tuvo con Bernabé. De tal forma que tuvieron que separarse. Pero qué buena es la gracia de Dios, que él pudo arrepentirse y hacer las paces con Marcos y con Bernabé, que al final ya decía, mándame a Marcos porque me es útil para el Evangelio. Mándame a mi hijo Marcos. Gloria al Señor por eso. Ese es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es manso. Eso significa que él recibió el trato de forma dócil. Es terrible leer Mateo 26 y 27 y ver todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Y lo que la mayoría de los creyentes no se dan cuenta es cómo él fue crucificado. No nos damos cuenta porque a través de los siglos han pintado al Señor Jesús en una cruz, o a una imagen representativa de Jesús en una cruz, y siempre lo vemos con algún tipo de sábana, lienzo, puesto alrededor de su cintura. Estimados hermanos, la Biblia dice que él fue crucificado totalmente sin ropa. El Dios de los cielos, el Santo de Israel, toda su vergüenza expuesta delante del mundo, por ti y por mí. Y ese trato lo recibió con dulzura, dócilmente, sumisamente. Aprended de mí. ¿Con quién tienes tú desacuerdos ahora mismo? Tienes que tener, es muy probable que tú tengas desacuerdos con alguien. Puede ser con tu esposo, puede ser con tu esposa. Puede ser con un hijo, puede ser con un padre. Un hermano o una hermana en la iglesia. A mí me parece que aquí no debe suceder. Ustedes son la iglesia de convertidos a Cristo. Aquí todos son convertidos, ¿verdad? Entonces, no hay hermanos que se sientan ahí y otro que se siente allá porque no quieren saludarse. Aquí no debe existir eso. No hagas muecas, ¿eh? No las hizo, no las hizo. Solamente hice así. ¿Con quién tienes tus diferencias? Pastor, es que usted no entiende que yo no entiendo. Yo también soy ser humano. A mí también a veces me tratan mal. También me hablan mal de mí. Y también reacciono mal. Eso no es para justificarme, sino para condenarme. Nosotros, hermanos, estamos obligados a recibir el trato correctamente. Eso significa con sumisión, con dulzura, dócilmente, tiernamente, como Cristo lo hizo. Entonces, tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios, y en segundo lugar, tú debes ser manso porque Cristo Jesús es manso. En tercer lugar, tú debes ser manso para recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que estamos enseñando ahora mismo, algunas de estas cosas realmente nos fuyan, nos penetran, nos molestan. Y nosotros podemos tener diferentes actitudes al recibir la palabra de Dios. Yo no sé quién fue esta persona, pero hace unos años atrás yo prediqué y al final de la predicación hubo una persona de la iglesia que le dijo a otra persona de la iglesia: lo que Pedro dijo es verdad, pero no lo acepto. Ok, es verdad, pero no lo aceptas. ¿Qué significa eso? Y lamentablemente, hermanos, a menudo, o quizás en algunos momentos, cada uno de nosotros ha tenido ese tipo de actitud frente a la palabra predicada o a la palabra expuesta. O algún consejo con la palabra de Dios, con algún hermano o el pastor o un diácono haya tenido con nosotros. Tú debes ser manso para recibir la palabra de Dios. Porque con soberbia no la vas a recibir. Recientemente escuchaba un mensaje por el evangelista llamado Ray Comfort. Él decía, realmente yo no he chequeado si esto es así o no, pero confío que sí. Vamos a confiar que sí. Él dice, el Señor Jesucristo nunca compartió el evangelio de tú a tú con una persona soberbia. Por eso él, con los fariseos, los saduceos, los escribas, siempre los confrontaba de una manera fuerte, porque eran soberbios, duros de corazón. Ahora, eso no significa que ellos no hayan escuchado el evangelio, porque mientras el Señor Jesucristo predicaba el evangelio a los demás, acuérdense que ellos siempre estaban ahí buscando cómo acusarlo y cómo hacerlo caer. Por lo tanto, ellos sí escucharon el evangelio, pero el Señor Jesucristo de tú a tú con ellos nunca, excepto a un fariseo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3, Nicodemo. Nicodemo, y Nicodemo dijo algo interesante. Vino donde él y dijo, Rabí, sabemos, él no dijo, yo sé, él vino como fariseo, un principal entre los judíos, y él dijo, sabemos, ¿qué? ¿Qué dice? Que tú has venido de Dios. Sabemos, ¿qué significa eso? Que allá, entre los fariseos, ellos tenían suficiente evidencia de que Cristo había venido de Dios. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los fariseos y este fariseo? Ser manso para recibir la palabra de Dios. Y este fue salvo y los demás no. Manso para recibir la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvar vuestras almas. Con mansedumbre recibir la palabra, hermanos. La mansedumbre no lucha con Dios ni forcejea con Él. Tú tienes el poder para resistir la palabra de Dios, pero si eres manso, tú decides no resistir, sino recibir. Recibe la palabra sin resistencia. Aún esto, hoy, esta mañana, que Dios te está hablando, esta noche Dios te va a hablar, recíbelo sin resistencia. Nosotros somos selectivos qué aceptamos y qué no aceptamos de la palabra. Dependiendo cómo nosotros queremos vivir, dependiendo de las libertades, entre comillas, que nosotros queremos tener como cristianos, nosotros colocamos el mensaje de la palabra en compartimientos diferentes. Esto sí, esto no, esto más o menos, esto bueno, esto vamos a disecarlo un poco y a sacar algunas cosas y otras no. Lamentablemente, esta es la lucha de nuestro pecado y nuestra soberbia. Ser mansos para recibir la palabra de Dios. La razón, hermanos, resiste a la palabra a menudo. Porque la razón ha sido influenciada por todo tipo de enseñanzas y aspectos antibíblicos a través de los años. Por eso es tan importante nosotros comenzar a trabajar la palabra de Dios en los niños. Porque los niños son tiernos y dulces para recibir la palabra. No tienen todo este bagaje de humanismo que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo, que entonces se resiste a la palabra sencilla, tierna, gloriosa de Dios. Los niños no tienen ese bagaje. Por lo tanto, tú le hablas de la palabra y ellos lo asimilan y lo absorben como una esponja. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 19, versículo 14, dijo: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Venían los padres y querían, y estaban trayendo a los niños a sus, al Señor Jesús, para que el Señor Jesús le impusiera las manos. Y los adultos, los hermanos en Cristo adultos, impedían que los niños llegaran al Señor Jesucristo, y el Señor les llamó la atención: no lo impidáis, dejad que vengan a mí. Y después dice una declaración asombrosa: porque de los tales es el reino de Dios. Ya el Señor Jesucristo un poquito antes había dicho, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Un adulto hacerse como un niño, ¿qué significa eso? No significa que vamos a convertirnos en personas inmaduras. Significa que vamos a bajar los breaks, vamos a bajar esas los muros de contención que nosotros construimos para bloquear lo que queremos bloquear. El Señor dice: bajen toda resistencia y sean mansos para recibir la palabra. La palabra que os va a transformar. Y déjenme decirles, hermanos, a veces duele. La obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en ti y en mí, a veces duele. Porque el Señor quiere sacar lo que no está todavía conformado a su santidad, para entonces implantar lo que pertenece a su santidad. Y la mansedumbre es uno de esos aspectos. ¿Por qué la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? Puede ser que aquí ahora mismo, en este salón, hay alguna persona que tú todavía no has tomado la decisión definitiva de entregarte al Señor. Porque no estás recibiendo y no has recibido la palabra con mansedumbre. Te estás resistiendo. Y tú sabes cuál es la verdad porque la has oído ya. Y la has entendido. Pero no estás tomando la decisión. ¿Por qué corres el peligro de perderte eternamente cuando la salvación en Cristo es gratuita? ¿Por qué correr el riesgo de perderte eternamente cuando el Señor Jesucristo lo único que quiere hacer es regalarte la salvación? Ahora tienes que entender algo. Cristo Jesús vino a salvarnos. Eso significa, bueno, vamos a recordar el versículo que todo el mundo debe conocerlo. Y ese es probablemente el primer versículo que todo el mundo memoriza. Juan 3:16. Que dice que Dios amó al mundo de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios entregó a su Hijo. para que todo aquel, eso significa para que si tú crees en él, después que dice, no se pierda. No se pierda. ¿Ustedes ven? Hay un peligro de perdición eterna. Por eso el Señor Jesucristo vino, por eso el Padre entregó a su Hijo, porque tú estás en peligro de perderte por la eternidad. ¿Por qué perderte? Porque tú has ofendido la santidad y la justicia de Dios. Ayer yo conversaba con una hermana, chateaba con una hermana. Porque a veces aún nosotros los creyentes se nos olvida por qué venimos a Cristo. Vamos a recordar los 10 mandamientos. ¿Lo hago? No, sí. Me encanta hacer esta pregunta. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No, pastor, pero enseñar a la congregación, pastor. No, mis hermanos, el primero de los 10 mandamientos no es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, el primero de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 10 mandamientos. Acuérdense que el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. Pero el primero de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie, ni tú mismo, eres dueño de tu vida. Nadie, absolutamente nadie, regula y gobierna lo que tú eres y lo que tú haces. Solamente tendrás a un Dios que es el Dios verdadero, el Dios de los cielos. ¿Eres inocente o culpable? Eres culpable. El segundo de los mandamientos: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué está en el cielo? Dios está en el cielo. El Señor Jesucristo está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los ángeles están en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los creyentes que han muerto están en el cielo. Los llamados santos por algunos. Ellos están en el cielo. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Ni de Dios, ni de Jesús, ni de los santos, ni de los ángeles, absolutamente nada para adorarlos, ni te inclinarás a ellas. Idolatría. ¿Eres culpable? Sí. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Blasfemia. Tomar el nombre de Dios como una coletilla. Hermanos, yo tengo, bueno, desde que me convertí casi, hace 33 años, predicando sobre esto. No uses el nombre del Señor en vano. Es el tercer mandamiento. Tomar el nombre de Dios con ligereza es blasfemia contra Él. Y nosotros lo usamos. Ay, Dios mío, ay Cristo, ay Jesús. Ni siquiera lo terminamos de decirlo. Ay Jesús. Una coletilla en nuestra forma de hablar, en nuestra jerga. No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Claro que hay contextos. Y el contexto principal de esto era que nosotros no deberíamos tomar el nombre de Dios para respaldar una promesa que después íbamos a fallar. Tomar en vano es tomarlo a la ligereza, sin ningún objetivo. Y nosotros lo usamos. ¿Eres culpable? Sí. Los 10 mandamientos, vamos uno por uno, y estimado hermana, estimado hermano, estimado amigo, estimada amiga, eres culpable de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, tú estás en peligro de eterna perdición. Porque la Biblia dice, el Señor dice, que el que peca, muere. Ezequiel 18 dice, las almas, todas las almas son mías, así el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay el peligro de perdición, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? Porque tú estás en peligro de perderte. Recibe el mensaje del Evangelio con mansedumbre. Acéptalo una vez por todas y ríndete al Señor Jesucristo para salvación de tu alma. Porque Cristo Jesús quiere regalarte la vida eterna. No resistas al Evangelio. Entrégate una vez por todas. Y puede ser que aquí hay algún hermano que ahí está luchando constantemente con una misma situación en su vida, o quizás con varias, y sigue resistiendo. Sé manso al recibir la palabra. Por último, tú debes ser manso para presentar la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro aquí dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La prioridad. Lo primero es que el Señor Jesucristo sea el Señor en tu corazón. Entonces, estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ti. Presentar el Evangelio con mansedumbre. Yo he visto esto demasiadas veces. La gente quiere convertir a los inconversos. Y hay muchos que le martillan el Evangelio. Incluso cuando van a evangelizar, ya sea en una casa, ya sea en la oficina, ya sea en la universidad, en el colegio, lo que quieren es discutir, los creyentes discutiendo. Amados hermanos, dice, es con mansedumbre, con ternura, con dulzura, con docilidad, presentar el glorioso Evangelio de Cristo. Así es que debemos hacerlo. Así que lo hizo el Señor. Así que nosotros debemos aprender de Él. Santificarlo primero en nuestros corazones para así poder presentar la palabra con dulzura. La gente quiere saber por qué tú eres cristiano. Y más hoy en día, ¿cómo es posible que tú seas cristiano si la ciencia ha demostrado todo lo contrario? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Leía sobre un caballero, siglo XIX, 1800 y pico, un hombre negro, terminada la guerra civil de Estados Unidos. Él había nacido dentro de una familia de esclavos, pero logró llegar al colegio, se graduó, fue a la universidad, hizo su licenciatura, hizo su maestría, se volvió un científico. Se llama George Washington Carver. Y el apellido Carver no era de él, sino él lo asimiló, lo absorbió de los dueños de él, de la familia a la cual él pertenecía como esclavo. Él asimismo dijo, con dulzura, con sumisión, recibía la palabra, y él se volvió un científico. Y el New York Times ya en aquel tiempo escribió en una oportunidad, a principios de los años 1900, escribió criticando a este hombre que él no debería hacer referencias a la Escritura, no debería hacer referencias a la Biblia, porque los hombres de ciencia no hablan de esa manera. Ya en aquel tiempo el New York Times era un periódico liberal. No deberían hacer, ¿cómo va a ser? Dice, no, al revés. Todo hombre de ciencia, decía él, debe reconocer que Dios está por arriba de él. Bien. Hermanos, le dije que era el último punto, pero permítame 2 minutos para terminar este último punto, que era, tú debes ser manso para desarrollar buenas relaciones con los demás. Tito, capítulo 2, versículo 1 al 3. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Con quién? Con todos los hombres. No es con algunos, no es con los que me caen bien, no es con aquellos que son amigos míos, sino es con todos los hombres. Aún con ese jefe que es difícil de tragar, o con ese compañero de trabajo que es difícil de tragar, o con ese vecino que te hace la vida imposible, con todos los hombres debemos ser mansos. Hermanos, debes ser manso para tener buenas relaciones. Normalmente se asume que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero el Señor Jesús es manso justamente porque Él tenía infinitos recursos a su disposición. Pero Jesús decidió frenarse y no usar lo que Él tenía, que podía hacer represalias y hacer daño con sus represalias. Pero Él se frenó porque Él era manso. Cuando Pedro, que no se frenó, sacó la espada y quiso cortarle la cabeza al hombre, pero falló, porque él era pescador, no un soldado, falló y le cortó solamente la oreja, el Señor que dijo, ¿tú no sabes que yo pude haber pedido 12 legiones de ángeles para que vinieran a defenderme? Es más, ni siquiera era necesario las 12 legiones de ángeles, porque cuando le preguntaron quién era Jesús Nazareno, él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó a los soldados? Se cayeron para atrás. O sea, él no tenía necesidad, él pudo haberlo hecho, pero él se frenó. Muchos, aún en la iglesia, creen que ser manso es igual a debilidad. Pero lo opuesto es verdad. Lo que la Biblia se refiere aquí es una virtud poderosa. El dicho que dice suficientemente fuerte para ser pacífico se acerca mucho a esta definición de mansedumbre. La verdadera mansedumbre se ve realmente en Cristo. Él fue sumiso, jamás resistiendo, discutiendo con la voluntad de Dios. Su confianza absoluta en el Padre lo capacitó para mostrar compasión, para mostrar valor, autosacrificio, aún en la situación más hostil a Él. Ahora, cuando nosotros somos mansos, soportaremos los insultos sin devolver la agresión con soberbia ni resentimiento. Agradeceremos a Dios por cada circunstancia, buena o mala, desde nuestro punto de vista, como una ocasión para someternos a Él. La mansedumbre sería debilidad si se refiriera a ceder ante el pecado. Pero como es algo que sale de la bondad y de la piedad, es una fortaleza. Esto lo leí en el Pan Diario hace muchos años. Ser manso no implica inacción cuando amerita que seamos resolutos, determinantes y energéticos. No, Jesús era manso y sin embargo él limpió el templo. ¿Cómo limpió él el templo? Él llegó al templo, vio a todos estos mercaderes haciendo negocios en el templo y dice la escritura que cuando él vio eso, no, él no revolvió las mesas y no hizo lo que él hizo en ese momento. Él se fue, dice la escritura, hizo un látigo y después regresó. Eso significa dominio propio. Eso significa mansedumbre. Y entonces, él no utilizó el látigo para darle a los negociantes ahí, a los mercaderes. No fue para eso. Fue para asustar a los animales. Y él era manso y humilde. Hay momentos que sí necesitamos ser determinantes, resolutos, energéticos, pero sin perder la mansedumbre. Ese mismo señor, George Washington Carver, dijo: ¿qué tan lejos llegas en la vida va a depender en que seas tierno con los niños, compasivo con los ancianos, empático con los que se esfuerzan y tolerante con los débiles y con los fuertes? Porque algún día habrás sido alguna de esas características, habrás tenido alguna de esas características. No forcejes. Sé santo porque es la voluntad de Dios. Sé santo porque Cristo es santo. Sé santo para recibir, manso para recibir la palabra. Sé manso para proclamar la palabra. Y debe ser manso para las relaciones los unos con los otros. Que se manifieste, que sea evidente la presencia del Espíritu Santo, reproduciendo el carácter de Cristo en tu vida, aquí en la ICC. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta característica de nuestro Señor. Bendito Dios, ayúdanos a que si somos como aquel caballo salvaje, ayúdanos a estar amarrados a ti con tu yugo, que es fácil, que es ligero, para que finalmente, aun siendo, manteniéndonos como esencia, como aquel caballo, todavía él reservó y permaneció su fuerza en él. Sin embargo, vino como un corderito. Ayúdanos, oh Dios, a estar tan cerca de ti que podamos recibir humildemente la transformación de nuestras vidas y de manera específica en este aspecto de la mansedumbre. Ayúdanos a ser manso y humilde, tierno y dulce, como nuestro Señor Jesús. Estimado hermano, si Dios te ha hablado, yo creo que es el momento para que tú tomes decisiones. Quizás hay una situación específica con algún otro hermano, con alguna otra persona. Y no es casualidad que el Señor nos trajo este mensaje. Siempre que la palabra de Dios es abierta, es porque Dios quiere transformarte. Por lo tanto, no resistas a la palabra y sé humilde. Toma la decisión de resolver esta situación. Si necesitas ayuda, acuérdate que el Señor te ha regalado 3 muy buenos pastores para tu alma. Aparte de ellos, seguro que hay otros hermanos y hermanas en la congregación que te pueden ayudar. Pero no permanezcas igual, porque Cristo quiere hacerse manifiesto en tu vida. Quizás tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo. No resistas más al Evangelio. Entrégate al Señor Jesucristo para salvación de tu alma, para recibir de Él la vida eterna. ¿Por qué no tomas esa decisión? Hazlo ahora mismo. Hazlo ahí en tu asiento. Habla con el Señor. Habla con el Señor Jesús. Admite tu pecado. Confiesa tu pecado. Admite que sí, reconoce que sí, que tú has quebrantado su ley y que tú mereces el castigo. Pero dile, Señor Jesús, sin embargo, por favor, perdóname y límpiame. Reconozco mi culpa, pero necesito tu perdón. Señor Jesús, sálvame y límpiame con tu sangre. Señor Jesús, a partir de ahora, yo quiero que seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador. A partir de ahora, yo quiero ser tuyo. Me entrego a ti, viviré para ti. Tus palabras con el Señor. Y si lo hiciste, yo quiero pedirte que ahora, después del culto, después que terminemos, tú vengas aquí adelante y converses con el pastor Valdera. Dile la decisión que tú acabas de tomar, para que Dios se glorifique en esa decisión. Padre, gracias por la obra que tú quieres hacer y estás haciendo en nosotros. Te encomiendo la iglesia de convertidos a Cristo, rogándote, Padre, que el Señor Jesús siga siendo dueño y Señor de esta iglesia y exaltado como lo ha sido durante estos 30 y pico de años, Señor. Manténles fieles y ayúdales a seguir predicando la verdad. Ayúdales a seguir viviendo la verdad.